tenemos ahora otra entrevistada, otra niña, una joven que nos va a estar hablando sobre, bueno, sobre sus condiciones de trabajadora rural. Luana Bordón, 15 años tiene Luana. ¿Cómo estás, Luana?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Ay, me dice usted. Bueno, en un ratito te vamos a hacer algunas preguntas y como es de esperarse, la adolescencia,
claro,
llega, llegaron los teléfonos.
Radio, ¿verdad? Para que no quede duda que se trata de una joven de 15 años, le está sonando el celular.
Así es. Pero no hemos despedido a Juan porque vamos a charlar un ratito más con él.
Por supuesto, el Juan se queda también para ser parte de este programa, ya que se ha venido hasta acá al programa.
Bueno, y Juan nos quería contar también un poco cómo es el tema, lo habías mencionado, el tema de los agrotóxicos. Una de las problemáticas es la aplicación de los agrotóxicos en el trabajo agrario, en qué condiciones se da, cuáles son los cuidados, se tienen en cuenta ciertas cosas, digamos, de parte de los patrones.
Y mira, volviendo un poco al tema de cuando yo vivía en una finca con mis viejos cuando era chico, muchas veces donde se preparaban los venenos, digamos, yo jugaba con esas botellas, con las mismas botellas que, como para decir del cuidado, digamos. Y bueno, mis viejos, mis tíos, mi padrino que hacían ese trabajo, que muchas veces era de noche también, lo hacían sin ninguna protección, digamos, sin ninguna máscara, ni trajes especiales, ni guantes, ni nada. Y como te digo, si se les tapaba un piquito de la máquina de curar, que es con la que se lleva el veneno, digamos, hasta las plantas, lo destapaban soplándolo con la boca, digamos. Así que ningún tipo de capacitación, digamos, y ningún tipo de cuidado, ni elementos de seguridad, ni nada.
Hemos visto, ¿no?, a gente curando empapada de veneno por las mochilas, ¿no?, que tienen atrás.
Claro, y las mochilas, lo que haces con la mochila, digamos, es más que nada a veces para la chacra, y si no en la finca, para la orilla de las acequias, digamos, que es lo que tirás, el Randall. No le queremos hacer propaganda, pero es un matayuyo, digamos, que es de lo que se sabe que es muy tóxico, digamos, un veneno puro, digamos, lo que agarra eso lo mata.
Hace un tiempo hacíamos unas encuestas acerca de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y acerca de la reglamentación. Y la reglamentación claramente lo dice, cuáles son las condiciones en las que un trabajador tiene que aplicar esos venenos, que los patrones deben suministrar todos los elementos necesarios de protección, toda la indumentaria que haga falta para no ser presa, ¿no?, de las intoxicaciones. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Lo ves vos en la mayoría de las fincas o
en alguna?
¿Es algo que se exceptúa, digamos?
No, en algunas fincas sí, te dan, digamos, tenés que usar esto, otro, pero no hay una capacitación, no hay una concientización, digamos, de decir, bueno, mirá, si esto vos lo ingerís, podés tener estas consecuencias. Eso no existe, digamos. Vos lo usás si querés, te lo dan como para cumplir, digamos, y listo.
Pero, por ejemplo, con el calzado, por ejemplo, ¿no?, que uno puede llevar a la finca o la ropa, ¿no?, cuando uno llega a la casa, debería aislar esa ropa, digamos, ¿no? No debería lavarla toda junta, por ejemplo, con el resto de la ropa de la casa. Y esa es parte de la educación que no tienen por ahí los trabajadores que usan esos venenos. O sea, porque esa ropa entra en contacto, digamos, con todo el resto de la ropa de la casa.
Claro, contaminas todo, sí, es verdad eso, y no se hace, digamos. Es más, entras a tu casa con esa ropa porque vos venís de trabajar y llegás a tu casa, deberías, como vos decís, sacarte la ropa después de entrar a tu casa, pero no se puede, digamos, entrar, vas, abrazás a tu hijo, a tu compañera con esa ropa, digamos.
Claro.
O en algunos casos, bueno, tu pareja o tu compañera o la mujer, digamos, de la casa también está en las mismas condiciones porque también está yendo a trabajar, digamos. Y muchas veces tiene que llevarse también esa mochila de la que hablábamos, que son 20 litros de líquido ahí, que son varios kilos, digamos, que aparte de estar partiéndote la espalda, también te está envenenando, ¿no?
Existe otra manera también de aplicar el veneno, que es con una máquina en un tractor, ¿verdad?
Claro, esa es la atomizadora que decíamos, y si no, la misma máquina con manguera, según la planta que se tenga que curar, digamos. A veces hay dos mangueras y vas con una flecha tirándole a las plantas, ponerle un nogal. No podés, no llegás con el atomizador. Entonces tenés que tirarle con la flecha. Pero después, si son duraznos, manzanas, ciruelas, sí, porque la planta es más pequeña, ¿no? va, ahora también han empezado a hacer, con esto de la genética, hacen, digamos, nogales más chiquitos, así que también se puede curar con la... Lo hacen más enanos, más rendidores, menos tierra ocupan, bueno. Todo como se piensa la tierra, digamos, para el negocio, el ganar plata de la tierra.
Porque el nogal tiene, ocupa grandes extensiones de tierra, porque tiene una raíz como larga,
claro, pero lo
digamos.
Que hacen es criar un nogal silvestre, que le dicen, o un pie bruto, que le dicen ellos, y cuando llega a cierto diámetro, lo cortan y lo injertan. Ponen otro, el nogal que ellos sí quieren. Entonces se cría una planta con mucha fuerza, pero chica. Uh-huh. Donde antes entraban 5 nogales de los otros gigantes, ahora entra una hilera como si fuera de durazno, de pera, de cualquier otra planta, digamos. Le entran muchas más plantas. De 5 pueden ir a 50 plantas, digamos.
No, muy claro, la verdad, y bueno, también uno lo ve cotidianamente eso. Y acá tenemos, le vamos a mandar un mensajito para que... No, en realidad lo van a, bueno, agradecerte que estés compartiendo con nosotros el programa. Y en realidad, bueno, preguntarte qué trabajo has hecho alguna vez.
El que más experiencia he tenido es en el de la uva. Y ahí va así.
¿Como cosechadora?
Claro, como cosechadora. Medio.
¿Y qué es lo que has hecho? ¿Cuál ha sido tu trabajo ahí en la uva? ¿En qué te has desempeñado?
Con mi mamá en el verano, antes vio que eran las vacaciones eran mucho más largas, uh-huh. O sea, iban a durar hasta mucho más. Y mi mamá, para que no nos quedáramos solas y el miedo que ella tenía de que nos pasara algo, nos llevaba con ella. Entonces, mi mamá nos sentaba ahí para qué cosa, y nosotros lo que veíamos que ella trabajaba, nosotros queríamos hacer lo mismo. Entonces, nosotros cortábamos la uva y la vaciábamos en el tacho, y ella lo tachaba. Básicamente lo único que hacíamos era cortar. Y bueno, digamos, en un tacho de 20 litros yo llenaba 2 veces ese tacho y me daba una ficha. Entonces yo ya sabía cosechar, y cada fin de semana mi mamá nos daba la plata que nosotros hacíamos. Y bueno, nosotros nos gastábamos, yo básicamente, en dulce,
golosina. Porque en tu casa no quedaba nadie, también eso pasaba. O sea, todo el mundo iba a trabajar.
Claro.
Porque, para cuidarlos, digo, no quedaba nadie.
Claro, mi mamá siempre tenía el temor de que, como yo tuve púrpura, entonces ella siempre tuvo el temor de que yo tuviera una recaída o que mi hermanito se quemara. Entonces ella siempre nos llevó con él. Mi mamá nunca nos dejó sol, siempre nos estuvo llevando. Y bueno, de ahí nos hicimos más grandes. Y...
¿Cuántos años tenías, poner la primera vez? ¿Te acordás que eran muy chiquitas?
Claro, éramos muy chiquitas. Que yo tengo mi mamá, va, de que yo tengo memoria.
¿Memoria? Claro.
Mi mamá nos llevaba a todos lados con ella, nunca nos dejaba sol. Entonces, yo más o menos me acuerdo cuando era chica que cortaba las uvas, más de lo que comía que lo de que trabajaba. Y entonces, ella ahí nos enseñó a hacer muchas cosas. Igual de que este año recién aprendí a tachar, pero que taché un medio día y anduve con un dolor de espalda toda la semana.
Porque son pesadísimos los...
Sí.
Esto que dice Luana es importante, porque ahí estamos hablando que ya la problemática del trabajador no se traslada solamente a las condiciones de trabajo, sino que tienen que ver también con otras cuestiones que también a las cuales el Estado también tiene que atender. Es decir, en lugar de los niños, digamos, si los padres tienen que ir a trabajar, ¿dónde se quedan los niños? ¿Con quién se quedan? ¿Hay lugares realmente de contención para un chico que se tiene que quedar solo, que no se puede quedar evidentemente solo en la casa? Entonces, los padres tienen que ir a trabajar, ellos tienen que ir con ellos. En el trabajo, ¿qué es lo que hacen? Digamos, es que es una interrogante, ¿no?
¿Y habían más niños? ¿Jugaban con otros
niños? Sí, había muchos niños. Y a donde estuvimos trabajando hace 3 años, que mi mamá nos lleva, ahí no había niños. Había hombres grandes, vio, chicos de 17, 19. Y bueno, ahí jugaba con ellos.
Y nos contabas fuera de micrófono, ¿también has estado alguna vez en el tomate, en cereza, algo de eso?
Sí, en la cereza con mi mamá, con el mismo temor de siempre, ella nunca nos dejó sol. Y bueno, ahí iba con un baldecito y alzaba la cereza del piso, o de la planta a veces.
O sea que ayudar también han ayudado a tu mamá, o sea, tu mamá
claro.
de última están tonteando, pero un poquito ayuda siempre eso.
Claro.
El cachiche, ¿trabajaste así como cachiche?
Claro. Y bueno, y mi hermano mayor, todos íbamos con ella, nunca nos dejó sol. También en el tomate hemos ido, el tomate es lo peor, güey, es lo peor.
Sí, pesado, son, ¿no?, plantas rastreras, son plantas.
Ajá.
No hay sombra. Es,
no, y no hay sombra, así que agarrábamos el tomate y los poníamos en cajas o en vino.
¿Qué pensabas del trabajo rural?
Qué feo, güey, qué feo. No, que es muy costoso, es muy sacrificado el trabajo en tierra. Por eso yo creo que es mejor estudiar que andar en la tierra trabajando.
Y, por ejemplo, vos que veías, que estabas vos trabajando ahí, que veías a tu vieja, a tu viejo trabajar en la tierra, ¿qué pensás vos acerca de lo que les pagan, si es justo, digamos, los salarios son justos? Digo, porque vos decís, son muy pesados, entonces se supone que un trabajo muy pesado tiene que estar bien pago, tiene que estar...
En la finca donde estuvo trabajando mi mamá, en todas le ha estado pagando bien el hombre. Uh-huh. Los tachos estaban en 5.50, 5, y la uva era re grande, la uva donde ella trabajaba, sí, esa estaba bien. Y en la cereza no sabría decirle porque este año no trabajé con ella. Va, uh-huh, trabajé un año nomás con ella en la cereza. Uh-huh. Y ahí no me llevo más.
Pero en tu casa, ponele, con la plata que ganaban, ¿vivían todo el año de la temporada esa, por ejemplo?
No, vivíamos un mes. Y con lo justo que nos daba mi papá y mi mamá, nos duraba 2 semanas. Porque que nos compraban yogur, helado, todas esas cosas.
O sea, no era que se sacrificaban mucho trabajando en la cosecha y después tenían meses sin,
claro,
trabajar, no.
No, mi mamá es una persona a la que no le gusta estar en la casa. Ella siempre tiene que estar trabajando, pero a mi papá no le gusta que trabaje, así que ella trabaja el verano y ata a veces, cuando consigue ata. Pero
en
si
las
no,
viñas.
Claro, uh-huh, y si no ella está en la casa, pero el que trabaja todo el año es mi hermano mayor y mi papá.
Y vos, Juan, ¿cómo ves este tema de la estacionalidad? Es decir, hay una temporada, quizá empezando aquí en la zona un poquito más con la cereza, si no me equivoco, en noviembre, por ahí, y que ya como en abril, mayo se va terminando. ¿Se nota eso en las familias, en las casas, en los vecinos, esa estacionalidad del trabajo? O bueno, se tira con eso, ya se tira todo el año.
Lo que pasa es que en verano hace falta, hay mucho trabajo, pero hace falta también mucha mano de obra. Entonces vienen trabajadores golondrina, que le decimos por estos pagos, y siempre son de Tucumán, del norte, digamos. Y vienen y también, ellos están, vienen a trabajar y están en condiciones mucho más precarias que nosotros, porque en la finca se hacen colectivas, así, que son una piecita, ni siquiera hay un baño, digamos, una piecita 2x2, y entra una cucheta y los monitos que traigan, y bueno, y tienen que trabajar por esa pieza, tienen que trabajar con ese tipo toda la temporada, digamos. Y después que termina esa temporada fuerte de trabajo, como que esa gente, como son golondrinas, digamos, vuelven a sus casas. Entonces el trabajo que hay de poda y de atada, como decía esta niña, lo hace la gente que es local, digamos, los que quedan, pero... Siempre tenés que estar trabajando, digamos, no es que trabajás una temporada y el resto del año estás parado. Tenés que estar trabajando permanente.
Luana, yo te quería preguntar, ahora que te pillé justo con el teléfono, pero te quería preguntar sobre, ¿vos qué pensás sobre el trabajo infantil? ¿Vos qué pensás sobre el trabajo con los chicos?
Va, yo pienso, en mi familia, a mí siempre me gustó trabajar. No digamos que, uff, qué bruto que trabaja, pero me gustó trabajar de allá a ratitos. Y mi mamá nunca nos quitó la plata, siempre nos dio la plata ella. Y a mí me gustaba trabajar porque al tener yo mi plata, me compró cosas, ¿vio? Al ser mi plata, yo la gasto como yo quiero. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Y me gusta a mí trabajar. Va según en la familia, porque hay familias que los hacen trabajar y hay en otras que no los hacen hacer nada.
Vos siempre fuiste a la escuela, por ejemplo, ¿nunca dejaste de ir a la escuela para trabajar?
Claro, siempre fui a la escuela, igual que mi hermana mayor y el más chiquitito. Pero el mayor dejó por lo que él no quiso seguir estudiando y lo mandaron a la nocturna. Entonces no le gustó cómo daban clase en la nocturna, entonces él dejó. Pero él siempre estuvo trabajando porque él quiso. Y yo pienso que va en la familia lo que... en el trabajo infantil, porque hay niños que les gusta trabajar y hay niños que no, y los obliga, va según en la familia.
Bueno, tenemos también un audio de Sergio, que es un chico que también muy joven, que nos contaba acerca del trabajo rural, su experiencia con el trabajo rural y su experiencia también con el trabajo infantil, el de los 8 años trabaja, un trabajador rural. Y si les parece, lo escuchamos. Me parece que es muy interesante, como para seguir ilustrando esto que es el trabajo en general y ahora en particular esto que estamos tratando ahora, que es el trabajo infantil. ¿Sí les parece?
Camino hacia el sol para curar las heridas.
¿Qué opinas del trabajo infantil?
Y que el trabajo infantil es la parte negativa, lo que tendría que, o sea, lo que no tendría que existir en la sociedad como lo normal, digamos, lo normal, si fuera algo normal más de la vida, no. El trabajo infantil no, o sea, al explotar a los chicos, lo considero muy mal, porque esos chicos, en vez que estuvieran trabajando, tendrían que estar estudiando. Hay algunos padres que no les han dado la oportunidad a chicos y hay otros chicos que, bueno, también no quieren estudiar y se disponen a trabajar, porque hay diferencias entre el trabajo infantil, que es por voluntad de un chico, y el trabajo infantil que es, o sea, se ve obligado un chico a trabajar porque o el padre no recauda lo suficiente para mantener a la familia, y a la vez puede trabajar la madre y el chico, y por eso no. Me han contado que chicos que darían cualquier cosa por estudiar y no lo pueden porque tienen que ocuparse en el trabajo y mantenerse ellos también, ¿no? He visto chicos que habrán querido un pedazo de papel y un lápiz para poder estudiar y no lo han podido hacer.
Último bloque ya de Señal de Batalla. Bueno, queremos agradecer muy especialmente a nuestros invitados del día de hoy. Pero antes queríamos...
Sí, vamos a ir con un poco de música para seguir ilustrando un poco la situación de los trabajadores y bueno, seguir charlando por ahí con los chicos ya para terminar este Señal de Batallas del día de hoy. Así que vamos con un poco de música y enseguida volvemos. Escuchamos al dúo Orozco Valiente con Cara Sucia y enseguida volvemos con más Señal de Batalla.
Sucia de tanto trabajar, vengo de un barrio feo donde vergüenza da. Mi piel está quemada de tanto cosechar. De chico me enseñaron que no podía hablar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Thank you. manos viejas de tanto trabajar. Vengo de un barrio feo donde vergüenza da. Mi cuerpo está quebrado de tanto cosechar. De chico me enseñaron que no podía llorar. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más. Cuando voy a la escuela, mis pies van despacito, como mi abuelo Juan, pero él tiene 70 y yo 10 nada más.
Ahora sí, último bloque de Señal de Batalla. Bueno, Germán, no sé si querías comentarnos algo del audio de Sergio.
Bueno, es muy ilustrativo lo que decía Sergio, ¿no? El trabajo para un niño puede tener diferentes lógicas, diferentes aristas. Puede ser que un chico aprenda un trabajo, ¿no? Que no está mal, pero ver las condiciones en que lo hace. Ahí Sergio decía, ¿no? El trabajo pesado, cuando un chico realmente tiene que trabajar para parar la olla, como se dice popularmente, es muy difícil acompañar a su papá, ¿no? O a su mamá en el trabajo, porque no que le queda otra. Hablaba también de esas posibilidades que se pierden los chicos por tener que ir a trabajar, ya sea por estar acompañando a su papá o por tener que trabajar. Es decir, él decía ahí que le hubiese gustado tener un espacio de dispersión o poder ir a estudiar, ¿no? Estar en el trabajo significa cumplir un horario que podrías cumplir haciendo otra cosa. De igual manera, también la pregunta es cuántos espacios hay, ¿no? Para los niños que, o si no están en la escuela, ¿dónde están también, ¿no? Pero bueno, podemos seguir charlando mucho más acerca de eso y lo vamos a seguir haciendo sin duda. En este Señal de Batalla, así que vamos a agradecer nuevamente y profundamente a Juan y a Loana que nos han acompañado y nos han contado sus experiencias.
Sí, también me parece interesante esto, ¿no? Hablar de distintas cuestiones en la misma temática. O sea, uno puede hablar del trabajo infantil mirando estas dos cosas, al menos, aunque sea en este programa, intentamos como mirar estas dos caras. Por un lado, un chico que trabajaba como eso, en el rol de trabajo, digamos, con que su sueldo era importante para su familia, entonces tenía que hacerlo desde ese lugar. Y por otro lado, Luana, que nos contaba su experiencia, que pasaba más por el juego, porque bueno, sus papás no tenían otra manera que llevándolas, digamos, al trabajo, porque si no las dejaban solas. Entonces, digo, ver esa amplitud y no meter todo en la misma bolsa, porque no está bueno mirar todo igual. Y entonces está bueno también poder hablar así de esto. Sí.
No sé si nos querían compartir alguna reflexión final, algunas palabras o algo más que les ha parecido.
Luana, el micrófono es tuyo.
El caballero le ha cedido la palabra.
No sé. De que no tratar de meter todo en la misma bolsa, porque hay padres de que no pueden dejar los hijos solos, porque al dejarlos solos, si les pasa algo y ellos están trabajando, ellos cómo saben qué es lo que les pasa. Entonces, por un lado está bien de que se los lleven a los niños al trabajo, pero solo para cuidarlos, no para explotarlo trabajando, en otras palabras, porque es así, y no meter todo en la misma bolsa, porque hay gente que sí los obliga a trabajar y hay gente que no.
¿Y usted, don Juan?
No, en esa realidad, digamos, como estaba, decía Pamela y decía Luana también, hay una actitud, digamos, y muchas veces lo que pasa es que el chacarero, digamos, el que tiene un porcentaje, en vez de ocupar a otro obrero para que vaya a ayudarle, lleva a sus hijos. Y bueno, en esto de la ambición por tener plata, por tener algunas cuestiones como, por ejemplo, comodidades para la casa y para los mismos hijos, bueno, pasan estas cosas, digamos, que se lleva a los niños a trabajar y a embrutecerlos en el trabajo sin medir, digamos, las condiciones. Eso por un lado desde la familia, y después que el patrón, digamos, está viendo esas situaciones y los vecinos, todos ven esa situación y pasa a ser, como hablábamos antes, una cuestión normal que los niños estén ahí metidos en la chacra, conviviendo con todos estos peligros que estábamos hablando y no jugando como en realidad es lo que tendrían que estar haciendo, jugando con otros niños y soñando, imaginando, no sé, otras cosas como niños que son.
Bueno, hemos llegado al final de este Señal de Batalla. Agradezco a mis compañeros y a los otros compañeros también que se han acercado a brindarnos su experiencia. Así que nos veremos en la próxima. Y más audios, más voces, mucho más para el próximo programa.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Chao.